Alabado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias, Padre, por estos momentos hermosos, Señor, que nos has dado de alabanza, Señor. Gracias por ese regocijo, Padre, que nos hace sentir en nuestros corazones, mi amado Dios. Ahora venimos, Señor, a sentarnos, Señor. Queremos escuchar de tu palabra, Padre. Queremos escuchar que tú tienes hoy para nosotros, mi amado Dios. Te rogamos, Padre, que bendigas a nuestro pastor, quien va a estar compartiendo tu santa palabra, Padre, y que lo uses de acuerdo a tu voluntad, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, para poder ser ministrados a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gloria al Señor. Sí, somos bendecidos a pesar de todas las circunstancias, todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Parece que han subido los casos, ¿no? Pero aquí estamos, gracias al Señor. El Señor es bueno. Amén. Le pido que por favor busque en su Biblia, Primera Tesalonicenses capítulo 3. Seguimos con nuestro estudio de Primera Tesalonicenses 3. Antes de eso, un agradecimiento al Señor. Unas buenas noticias. Nuestro hermano Siriaco Martínez está mucho mejor, gracias al Señor. Ya está fuera de peligro. Él está recuperándose en un nursing home aquí en Long Beach. Y él está ahí, dice que está bien a gusto, dice él, ¿verdad? Está bien, bien a gusto y se oye muy bien. No se puede visitarlo todavía, pero si usted gusta hacerle una llamadita por teléfono, yo le puedo dar el número de teléfono más tarde. Ah, esas son las buenas noticias también, noticias tristes, ¿verdad? Nuestra hermana Norma Sánchez y Chito, ellos venían a la iglesia hace muchos años atrás, pero siempre nos mantenemos en comunicación. Y su hermana Gloria acaba de fallecer, ¿no? Y ahora me llega una noticia, mi esposa me manda un texto, pero mi esposa se siente un poquito mal de las alergias hoy, se quedó en casa. Me dijo que no lo dijeran en Facebook, pero me mandó un texto de que Norma nos dice que su... los padres del esposo de su hermana que acaba de fallecer, ellos también acaban de fallecer. Imagínense, entonces este hermano se llama, oremos por él, se llama Javier Solís. Como, ¿verdad? Javier Solís, ¿no es un cantante Javier Solís? Se llama Javier Solís, yo recuerdo haberlo conocido una vez, creo, y me puedo imaginar el dolor de este hermano. Primero su esposa, ¿verdad? Pasa a la presencia del Señor y ahora sus padres también. Entonces, oremos. Padre bendito, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre celestial, Señor, por esta familia, Padre Santo, que tú, Señor, les des el consuelo que ellos necesitan en este momento, Padre celestial, Señor. Solo tú, Padre, les puedes dar a ellos, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, no entendemos por qué pasan las cosas, Señor, pero sí entendemos, Señor, que tú eres el único que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza, Señor, la consolación, Padre, el consuelo que nosotros necesitamos, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, a toda la familia. Bendice a Chito, a Norma, Señor. Padre, llénalos, Señor, guárdalos, Padre celestial, Señor. Ayúdales, Padre bendito, en su dolor, Padre, y les acompañamos también en su dolor, Señor. En el nombre de Jesús también rogamos, Señor, por toda la iglesia, Señor. Padre, por todos los hermanos, Señor, que tú los protejas, Padre celestial, Señor. Ay, te pedimos, Señor, que, Señor, nos ayudes también en este momento, Señor, que aclares nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, ¿verdad? ¿Estamos todos ahí? Tengo aquí en mi mano un vaso transparente, ¿no? ¿Lo pueden ver? Le doy una pregunta, ¿qué tiene el vaso adentro? Nada, es cierto, no tiene nada, miren, no tiene nada. Técnicamente no tiene nada, pero físicamente, hermanos, sí hay algo dentro de este vaso. Hay aire, sí, exacto, hay aire, no es un vacío, el vacío nomás es en el espacio. Hay aire aquí, hay moléculas de aire dentro de este vaso. Hay partículas de oxígeno, de nitrógeno, dióxido de carbono, hasta agua, pero en forma de vapor. Ahora que le acabo de hacer eso, ¿no? Hay ahí. Tiene aire, no está vacío completamente, ¿no? Por mucho que yo quiera desvaciar a este vaso, No puedo. El aire siempre está ahí. La única forma de que yo puedo desvaciar a este vaso es llenándolo de una sustancia sólida, ¿no? Y esa es la única forma de que el vaso se le puede ir todo el aire. No lo voy a llenar hasta arriba porque se me va a caer, ¿no? Pero solo así. A propósito, tenía sed. Así es que esa es la única forma de que puedo sacarle el aire, ¿no? Como me saco el aire yo cuando nos sacamos el aire. Muchas veces, hermanos, nosotros nos dejamos llenar de una sustancia invisible como el aire, llamada la aflicción. Si la aflicción tuviera una molécula también como la molécula del aire, ¿no? Las partículas de la aflicción serían partículas del dolor, del sufrimiento, la preocupación, el desconsuelo, la angustia, la miseria, la desolación, la depresión, etcétera, etcétera. Estas son cosas que toman lugar en nuestro interior, hermanos, pero que no traen ningún beneficio a nosotros, a estos vasos de barro que nosotros somos. La única forma de desvaciarnos de la aflicción es llenándonos del Señor, llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos de su presencia. Y solo así vamos a recibir el consuelo necesario para nuestra aflicción. Hay quienes tratan de desvaciar esa aflicción que ellos tienen, llenándolas con alcohol y con las drogas. Y tal vez se sientan que la aflicción se les fue por un momento, pero cuando el efecto del alcohol y las drogas se van, se dan cuenta que la aflicción ahí estaba en todo tiempo con ellos. El mensaje de hoy se titula Consolados en la necesidad y la aflicción. Consolados en la necesidad y la aflicción. Hoy veremos que Pablo tenía aflicción por sus hermanos en Tesalónica. Pero al recibir las buenas noticias de parte de ellos, recibió el consuelo en la necesidad y en la aflicción. Quiero compartir 6 puntos en esta tarde acerca de este tema, ¿ok? Primero, vamos al capítulo 3. Pero, miren, note la frase con la que empieza el capítulo 3. ¿Cómo comienza? Dice, por lo cual. Gracias, hermana. Por lo cual. Entonces, cuando vemos algo así, hermanos, por lo cual, es que nos está apuntando un poquito hacia atrás. Entonces, necesitamos ver qué quiere decir con por lo cual. Entonces, necesitamos ir 3 versículos del capítulo 2 atrás, del 17 al 20. Dice así, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Con eso terminamos la semana pasada. Pero es evidente, hermanos, que Pablo amaba a sus hermanos de Tesalónica. Los amaba bastante. Y que las pocas semanas que él pasó en Tesalónica, él llegó a sentir un cariño tremendo por ellos. La semana pasada vimos que Pablo dijo que ellos fueron tiernos entre los tesalonicenses. ¿Como quién? Como la nodriza, ¿verdad? Que cuida a su bebé, ¿verdad? A sus propios hijos. Pablo tenía mucho anhelo de ver a sus hermanos en Tesalónica y saber cómo les estaba yendo, pero no sabía, no tenía Facebook. No tenía FaceTime. ¿Cómo estaban estos tiernos en la fe caminando? ¿Cómo estaba su corona y su gozo? ¿Cómo les estaba yendo a ellos? Entonces, con eso comenzamos el capítulo 3, versículo 1. Dice así. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hermanos, encontré un artículo muy interesante que habla acerca de las distintas aflicciones que existen. Yo creía que nomás era una, pero hay varias aflicciones. Son muchas, pero nomás voy a compartir unas dos o tres tipos de aflicciones que existen. O cómo se les llama, ¿no? Hay las aflicciones consecuentes. Las aflicciones consecuentes son causadas por las acciones de uno mismo o de alguien que uno, cercano de uno, que lo afecta a uno. Podría ser el pecado de uno mismo o el pecado de un ser querido, de alguien cercano. Esas son las aflicciones consecuentes. O sea que sufrimos las consecuencias por nuestro error. Otras aflicciones son las aflicciones colectivas. Las aflicciones colectivas son cuando uno es miembro o parte de un grupo. Por ejemplo, la familia, ¿verdad? A la iglesia, una comunidad, la nación. Cuando todo el colectivo está sufriendo, está en aflicción, todos estamos en aflicción. ¿Okay? Tercero y último, son las aflicciones empáticas. Las aflicciones empáticas, hermanos, es cuando uno, no somos nosotros los que estamos pasando la aflicción, sino alguien cercano, alguien que nosotros amamos, está pasando la aflicción. Es cuando, como cuando nos dolemos, ¿verdad?, por los hermanos que están pasando el dolor, por nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Creo que esa aflicción, la aflicción empática, hermanos, es una aflicción que uno puede tener, que uno debería tener, es una buena aflicción que uno debe de tener, quiero decir, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos llama a llorar con los que lloran, ¿no? Y uno nunca sabe también cuando uno va a estar en esa situación y uno va a desear que otras personas le ayuden, le acompañen en su dolor, tengan empatía, puedan cargar soportar, ¿verdad?, esa aflicción con uno. Pablo dice que ya no pudo soportar más aquí. El no saber cómo estaban los hermanos en Tesalónica, ya no aguantó más, estaba preocupado por saber cómo estaban ellos soportando la aflicción, la tribulación. Entonces ellos deciden mandar a Timoteo para ellos. Deciden romper, ¿verdad?, ese equipo misionero que tenían ellos tres. Deciden hacer eso para que fuera a ver cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Primer punto, hermanos. Para ser de consuelo en la necesidad y la aflicción, no basta nomás con preocuparnos por los demás. Hay que hacer algo. Pablo, Silas y Timoteo ya estaban orando por ellos. Lo vimos en el capítulo 1, que ellos estaban orando. Fue lo primero que ellos estaban haciendo. Y lo primero que hay que hacer es orar por el consuelo de aquellos en la necesidad, de aquellos que están en la aflicción. Pero después hay que actuar. Hay que hacer lo que uno pueda hacer. Así que Timoteo es enviado a ellos. Él va y va para hacer dos cosas según el texto que dice aquí. Dice, para confirmaos y exhortaos respecto a vuestra fe. En la versión de las Américas dice, para fortalecerlos y alentarlos. O para fortalecerlos y consolarlos. Todos, hermanos, todos nosotros necesitamos ser fortalecidos y consolados, ¿sí o no? ¿Ven? Todos. Mire, fíjense que hasta nuestro Señor Jesucristo llegó un momento que Él necesitaba ser fortalecido y consolado en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22, en pantalla, versículo 41 al 44. Dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. Sus discípulos estaban dormidos. Ni estaban ni lejos, dice que estaba a la distancia de un tiro de piedra, ¿no? ¿Verdad? Uno puede tirar un tiro de piedra a una persona, ¿verdad? Promedio, ¿no? No un pitcher de los Dodgers, ¿verdad? Pero a esa distancia estaba. ¿Y qué estaban haciendo? Dormidos. Segundo punto, para recibir consuelo en la necesidad y la aflicción, hay que recordar, hermanos, que aunque todos nos abandonen, el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Salmos son preciosos, ¿verdad? ¿Cómo nos ayudan los salmos? Leer los salmos, oh. Salmo de David, Salmo 18, 2 y 3, en pantalla. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este es un salmo hermoso de David, ¿no? David pasó mucho tiempo en el desierto, en lugares desiertos. Él primero, cuando él era pastor de ovejas, él pasaba días y noches, ¿verdad?, con las ovejas, ¿no? Y después él también tuvo que andar huyendo, como por 20 años, huyéndole a Saúl, que lo quería matar. Entonces él sabía lo que es vivir afuera, ¿no? Vivir en la intemperie, vivir en el desierto. David dice que, en este salmo dice que el Señor es su roca. Para alguien como él, que ha tenido que vivir en campo abierto, él sabe los beneficios de la roca, de lo que la roca, para nosotros una roca, ¿no? Vivimos en casa, ¿verdad? Pero los beneficios de vivir en una roca, para los que viven en campo abierto, hermanos, una roca puede servir como sombra cuando el sol quema fuertemente sobre uno. La roca también absorbe el calor del día, el sol del día, y se mantiene ese calor por varias horas. Así que una roca puede servirle a uno para darle calor en una noche fría. Una roca también sirve como refugio para esconderse, ¿verdad? Hay rocas grandísimas que tienen grietas que uno puede esconderse ahí. Una roca también puede proveer un lugar firme donde pararse uno, donde poder pelear desde ahí. Así que el Señor es nuestra roca, nuestra fortaleza. Y aunque todos nos abandonen, hermanos, Él nos fortalece, Él nos da consuelo, Señor. El Señor nos da consuelo en la aflicción. Él nos consuela, y porque Él nos consuela, también nosotros somos llamados a consolar a otros. Mire lo que dice 2 Corintios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchas veces dice consolación, consolado, consolación. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. El Señor es Dios de toda consolación, dice aquí. Y Él ha hecho abundar la consolación en nuestras aflicciones, hermanos, para que nosotros aprendamos también a ser hijos de consolación, como lo era Bernabé. Y así poder nosotros consolar a los que están pasando por necesidad y aflicción. Así que Timoteo fue enviado a los tesalonicenses para fortalecer y consolar, para consolarlos a ellos. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Al ser, hermanos, fortalecidos y consolados, los tesalonicenses ahora ellos no serían inquietados por estas tribulaciones o aflicciones que ellos estaban pasando. Fíjese que esta palabra inquiete, para que no se inquiete, donde dice para que nadie se inquiete, tiene una definición un poco graciosa en el griego, en el original. Este verbo quiere decir mover la cola o menear la cola como la menea un perro, ¿verdad? Tremendo, mire. La versión en inglés dice para que nadie sea movido, moved, ¿verdad? O meneado. La palabra meneado, menear va un poco mejor. El perro menea la cola para mostrar su contentamiento y también, hermanos, para halagar a su amo. ¿Se ha fijado en eso? Si usted vio la película de Pixar Up, ¿Cuántas la vieron? La de esa casa que el señor este le pone un montón de globos, ¿no? Y se va hasta Sudamérica. Bueno, hay un perro llamado Doug en la película. Está ahí, ¿no? Y cuando Doug lleva un collar, ¿verdad? Lleva en el cuello un collar que traduce sus pensamientos, ¿no? Y él puede hablar. Entonces, cuando él va y se encuentra con el niño y con este señor ahí de la película, bonita la película, ¿no? Lo hace llorar bastante bueno en el principio de la película, tan triste, ¿verdad? Pero Doug llega meneando la cola, ¿verdad? A donde el señor y le dice, hola, mi nombre es Doug, te acabo de conocer y te amo. Mi amo me hizo este collar. Él es un amo bueno e inteligente. Y me hizo este collar para que pueda hablar. ¡Ardilla! ¿Se acuerda? ¡Squirrel! Por my brother, que está, que nomás se entiende el inglés. Entonces, hermanos, ya no más referencia de películas, ¿ok? Esa es la única de hoy. Entonces, hermanos, el uso de este verbo que escoge aquí Pablo, que significa menear la cola, como un perro menea la cola, para decirte eres el mejor amo del mundo, da la idea, hermanos, que nadie sea meneado por Satanás con halagos que lo desvíen de la fe. En Daniel 11:32, no está en pantalla, pero dice así en contexto. Dice que Satanás con halagos hará apostatar a la gente. Imagínense. Con halagos. Lo hace a uno, lo puede hacer a uno caer si uno no, está atento, ¿no? Él con sus artimañas, él usa sus artimañas para tratar de apartarnos a nosotros de la fe. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El Señor, hermano, nos advirtió desde un principio que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Pero nos dijo también que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo, ¿no? Nosotros, hermanos, no podemos decirle a la gente, no podemos hacer promesas que nosotros no podemos cumplir, diciéndoles, que todo va a ser color de rosa. No, en el mundo tendremos aflicciones. Y Pablo dice, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Predecíamos, ¿verdad? Predecir. La palabra predecíamos aquí en el original es la palabra prolego. Prolego se oye como prólogo, ¿no? Prólogo, un libro tiene un prólogo al principio del libro. En el prólogo te da un resumen, una idea de más o menos lo que tú vas a leer en el libro, ¿no? Entonces, eso ya lo tenían ellos. Pablo dice, te lo dije. ¿Qué fue lo que les dije cuando lo estábamos allá en Tesalónica? Les dije de antemano que iban a haber tribulaciones. Hermanos, las aflicciones nunca deberían de agarrarnos por sorpresa a nosotros los cristianos. Ya sabemos que van a venir las aflicciones. Tenemos, por ejemplo, la aflicción que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Todos los apóstoles han sufrido, ¿no? Ese es como prólogo para nosotros, saber de que nosotros, que la vida no es fácil, hermano. Pero también, hermano, las aflicciones también, ¿verdad? Las aflicciones del tiempo presente también, pero como prólogo tenemos también las bendiciones en gloria que vamos a recibir en la eternidad, ¿no? O sea que no solo eso, pero tenemos que ver eso, que vamos a recibir bendiciones en gloria que nos esperan a nosotros. Romanos 8:28, todos lo sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es bueno memorizar esos versículos, nos ayudan mucho. Pero hay otro que también deberíamos de memorizar, 10 versículos atrás, Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad? No se pueden comparar. Todo lo que pasemos aquí, hermanos, no se puede comparar a las bendiciones en gloria que vamos a recibir. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Creo que todos aquí presentes estamos familiarizados con la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. Mateo 13, habla 13 del 3 al 8, dice así, habla de distintos terrenos donde cayó la semilla. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La preocupación que Pablo tenía, que ya no pudo soportar, era cuál de estos terrenos había caído su semilla. Cuál de estos terrenos eran los tesalonicenses. Él no sabía. Si era el terreno junto al camino donde él plantó la semilla, si era el terreno en los pedregales o en los espinos, o si la semilla cayó en tierra fértil, en tierra buena, y la semilla brotó y dio su fruto. El temor de Pablo era que el tentador haya llegado a ellos y los haya tentado y los haya apartado durante la aflicción. El capítulo anterior vimos que el trabajo, ¿verdad? Que el trabajo no es en vano, ¿se acuerdan? El trabajo no es en vano, hermanos, pero el trabajo debe de llevar seguimiento, ¿amén? Yo vivía en un rancho, como les he contado, y sembrábamos maíz y maicillo. Y no era que nosotros sembrábamos y después nos sentábamos y esperábamos la cosecha, no. Había un mantenimiento desde que nosotros sembrábamos el grano hasta que cosechamos la cosecha, ¿no? Había que hacer ese mantenimiento. Pablo no había podido darles a ellos un seguimiento y por eso ya no pudo soportar. Hizo algo para que los tesalonicenses tuvieran ellos ese seguimiento que ellos necesitaban y por eso les mandó a Timoteo. Para darles ese seguimiento. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Qué bonito es recibir buenas noticias, ¿no? Cuando uno está pasando por aflicción, cuando una persona, ya sea uno mismo o un ser querido, está pasando por aflicción y vienen y te cuentan, ya todo está mejor. Gloria al Señor. Qué bonito trae, qué bonito es recibir esas noticias, ¿no? Esas noticias nos traen vida, como dice aquí él. Dice, ahora vivimos si vosotros estás firmes en el Señor. Tercer punto, espera del Señor las buenas noticias que traerán consuelo en medio de tu necesidad y aflicción. Espera en el Señor las buenas noticias que traerán consuelo en medio de tu necesidad y aflicción. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de vosotros, de nuestro Dios. Pablo dice, ¿cómo podemos agradecer al Señor lo suficiente? ¿Qué expresión de gratitud puede ser suficientemente grande que se compare la plenitud de gozo que Él nos da, que traen unas noticias, buenas noticias como esta que han traído a Él? Cuarto punto, demos gracias al Señor de antemano por la plenitud de gozo que vendrá con el consuelo. Demos gracias al Señor antes de que el Señor nos responda, hermano. Demos gracias al Señor. O sea, nunca podremos nosotros agradecerle lo suficiente al Señor por todo lo que Él hace con nosotros. Así que hay que comenzar ya. Llena tu vaso de agradecimiento y tal vez así, quizás así salga esa aflicción. Versículo 10 y 11. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dice aquí, orando de día y de noche con gran insistencia. O sea, hermanos, insistir en oración. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que insistieron en la oración. Mientras yo estudiaba, se me vino a la mente Ana, la madre del profeta Samuel. Primera de Samuel 1 relata que Ana no podía tener hijos, ¿recuerdan? Y que ella oró, dice, con amargura de alma, ¿no? O sea, que ella oró con toda el alma. Ella dice que lloró abundantemente, dice. Y que ella oraba largamente delante de Jehová. Y dice la escritura que el Señor dice que se acordó de ella. Y entonces ella concibió y dio a luz un niño. ¿Y qué pasó? Ella había prometido dárselo al Señor y llevó a Samuelito al templo, lo entregó al Señor. Amén. Pablo oró con gran insistencia también para poder ver a sus hermanos tesalonicenses. ¿Y saben qué, hermanos? Sí los volvió a ver. Porque él, en su tercer viaje misionero, volvió a pasar por Tesalónica y tuvo la oportunidad de verlos. Así que el Señor contestó su oración. Quinto punto, y ya casi terminamos. Dice, sí, el consuelo en medio de la necesidad y aflicción viene cuando insistimos en oración. Si quieres que venga el consuelo en medio de la necesidad y la aflicción, hermanos, hay que orar insistiendo, insistir en oración. 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí, como vemos una vez más, vemos la referencia de la venida del Señor Jesucristo. Les conté que en cada capítulo al final Él habla de la venida del Señor. Hay una referencia a la venida del Señor Jesucristo. La oración de Pablo, hermanos, para los tesalonicenses tenía tres cosas importantes que acabamos de leer aquí. Primero, quería verlos otra vez, dice. Quería verlos, quería estar con ellos, quería compartir con ellos, como nosotros, hermanos, queremos ver a los hermanos que tenemos ya mucho tiempo de no ver. Ya febrero y marzo, ya va a ser casi un año que tenemos familias enteras que no hemos visto por esta pandemia. Entonces hay que seguir orando fervientemente para que el Señor nos conceda por volvernos a ver una vez más. Es el primero. Segundo, quería que ellos abundaran en amor unos con otros. Y tercero, Él quería que sus corazones fueran afirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios. Y último punto para finalizar, hermanos, es que la carga de nuestra aflicción es más fácil de llevar cuando crecemos juntos en compañerismo, en amor y en santidad. Hermanos, no lleves la carga tú solo. No lleves esa aflicción tú solo. Llama a hermanos que pueden orar contigo. Amén. También, hermano, no dejes que otros lleven la carga ellos solos también. Ayúdales en oración. Ayúdales en lo que pueda. Para que ellos puedan llevar la aflicción. Amén. Hay mucha aflicción en medio de nuestro hermano. Hay mucha aflicción. Sé que sería muy, muy egoísta si nosotros no ayudamos, si no tenemos esa aflicción empática de estar al tanto de las necesidades de los demás, del sufrimiento de los demás. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar de ser insensibles, Señor, a lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor. No solo nuestros seres queridos, Padre, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, todos los que están pasando por pruebas en este momento, Señor. Que no seamos insensibles, Señor, que podamos, Señor, no solo orar por ellos, Señor, no solo acompañarles en su dolor, Señor, pero hacer algo, Señor, para ayudar, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por permitirnos una vez más estar aquí. Te rogamos por todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de Facebook, Señor, todos los demás hermanos que sea más tarde se van a sintonizar, Padre. Que tú les bendigas, les guardes, Padre, que tú les llenes, Señor. Supla, Señor, todas sus necesidades, Padre. Que tú les ayudes, Padre, en la aflicción que estén pasando, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie y cantar este último canto.
Antes de cantar el último canto, hermanitos, ya que tenemos unos minutitos, quisiera yo compartirles algo de lo cual ayer estábamos platicando con mi familia, ¿verdad? Cuando estábamos leyendo aquí la lectura de hoy en el versículo 3, donde decía de que nadie se inquiete por las tribulaciones. Nosotros mismos, dice, sabemos que para esto estamos puestos, ¿verdad? Nosotros aquí en la iglesia hemos oído muchas veces de que las tribulaciones nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual y nos dan más acercamiento a las cosas de Dios. Ayer yo estaba platicando con mi familia y nos estábamos recordando de algo que nos pasó hace ya muchos años, ¿verdad? Cuando nuestras hijas tenían apenas 8 y 6 años, nosotros estábamos aquí en los Estados Unidos y entonces mi esposa quiso una vez que los trajéramos aquí a pasear a Disneylandia. Y bueno, las trajimos y hablamos con un hermano. Mi hermano le sacó una visa de turista y ellas pudieron venir aquí. Pero ya estando aquí, a ella les gustó y decían y dijeron que se querían quedar. Entonces eso pasó como en octubre. Nosotros nos fuimos para Guatemala en diciembre, a pasarle el fin de año allá a Guatemala. Y cuando nosotros nos regresamos, nosotros nada más teníamos un permiso de inmigración para estar aquí, éramos asilados políticos. Pero nosotros por medio de un hermano pudimos también agarrar una visa, que era la que nos servía para viajar. Pero en esa oportunidad, cuando pasamos allá a Tijuana, en migración estaban todas las personas, ¿verdad? Escaneando sus pasaportes y todo. Y cuando lo hicieron con nosotros, ellos se dieron cuenta que algo malo estaba en nosotros. ¿Por qué? Porque la visa que nosotros teníamos era únicamente para viajar. Y nosotros, ellos se dieron cuenta que residíamos aquí en Estados Unidos. Entonces, ese era un delito muy grande, ¿verdad? Lo menos que podían hacer era deportarnos de ahí inmediatamente. Y entonces nos quitaron de ahí y nos pasaron a otro escritorio. Porque la gente tenía que continuar chequeando, ¿verdad? Todos estaban ya subiéndose al bus. Entonces, después, cuando nos quedamos mucho, como unos 10 minutos ahí, llegó el chofer y le dijo al de inmigración, por favor, le dijo, trata de chequearlo rápido porque se nos está haciendo tarde y nos tenemos que ir. Entonces el de inmigración dijo, no se preocupen, pueden irse, ellos se quedan, ellos no se van. Y pues en esos momentos nosotros sabíamos que el mundo pues a mí se me derrumbaba porque nosotros ya vivíamos aquí en Estados Unidos, teníamos nuestra casa, teníamos nuestras cosas y si nos deportaban nosotros ya no íbamos a poder regresar a vivir aquí. Entonces nos quedamos ahí por unos minutos parados esperando con una infinidad de pensamientos en nuestra mente. Y entonces ellos habían dicho que habían, bueno, ellos mandaron a llamar al supervisor para que viniera y diera el veredicto final. Y antes de que el supervisor llegara hasta donde nosotros estábamos, como habían como unos 15 pies de distancia tal vez con donde venía el supervisor, y dijo así en voz alta, suéltenlos, déjenlos que se vayan, denle sus documentos y que se vayan. Y ellos rápidamente nos dieron los documentos y nosotros salimos afuera y ahí había un bus. Y yo le toqué a la puerta y él me dijo, no estamos en servicio. Yo le dije, por favor, llévenos a Los Ángeles. Nosotros le vamos a pagar lo que ustedes nos pida. Y entonces él ha de haber visto la cara de angustia que yo tenía y él se bajó y abajo donde metíamos el equipaje y ahí subimos el equipaje y ya nos venimos. Y pues con decirles que cuando nosotros llegamos aquí, ni siquiera nos cobró ni un centavo del pasaje. ¿Verdad? ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque nosotros a veces necesitamos tener un poco de sensibilidad, debemos de ser sensibles, ¿no? Para ver dónde está la mano de Dios. Ayer cuando estábamos platicando de esto, mi esposa dijo, ¿verdad? Porque estábamos recordándolo todo así como yo se los conté. Entonces mi esposa dijo estas palabras. Era Dios, ¿verdad? Disfrazado. Era Dios que estaba vestido de ese hombre de inmigración que dijo, déjelos que se vayan porque yo los voy a usar a ellos para que vengan a predicar la palabra aquí a Tijuana. Porque ¿quién más, hermanos? Solo Dios pudo habernos salvado esa vez de esa situación que nosotros estábamos viviendo. Y así fue. Nosotros después nos hicimos cristianos y apenas teníamos como unos menos de 5 meses y ya estábamos sirviendo en el ministerio yendo a predicar a Tijuana. ¿Verdad? Algunas veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de la mano de Dios. Yo les exhorto a ustedes, ¿verdad? De que vayan un poco hacia atrás en sus vidas y se den cuenta de todas esas tribulaciones, de todos esos malos momentos que ustedes han vivido, pero donde Dios nos ha sacado adelante, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y por eso hay gozo en mi corazón, porque nosotros hemos vivido el propósito de Dios. Él nos dejó venir aquí a Estados Unidos, pero como les dije, Él quería que nosotros regresáramos a predicar a Tijuana, y lo hemos hecho con tanto gozo. Hemos tenido tantos tropiezos y como sea, pero nunca nada nos detiene. Al contrario, Dios nos fortalece y nos da más fuerza para seguir haciendo lo que hacemos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar una nueva canción. Saludamos a todas nuestras hermanitas del Ministerio de Mujeres, ¿verdad? Que la hermana Celia fue la que nos pidió esta canción. Ya no la hemos visto. También a nuestra hermana Celia le mandamos un saludo, le decimos que la queremos y que oramos por todos ustedes, hermanos, y esperamos verlos aquí en la iglesia. ¿Verdad? Esta canción mi hermana Celia no la pidió, ¿verdad? Nosotros la hemos estado practicando y pues la vamos a cantar para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén.
En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya no queremos luchar ni pelear contra tu voluntad, Señor. Queremos que tomes totalmente control de nuestras vidas, Señor, porque te queremos, Señor bendito, dejar que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Y ese motor, Señor, al que nos hace seguir adelante, Señor bendito. Y esa luz, Señor, a la que queremos siempre ir, Señor bendito. Te queremos dejar ganar, Señor. Ya no quiero luchar. No quiero pelear, a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. He vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control. Hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. De pelear y tu amor evitar, me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó
imaginada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Yo te entrego las riendas de mí. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Amén.
Amado Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, que pudimos, Señor, alabar y escuchar de tu santa palabra, mi amado Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Padre, por la sensibilidad, Señor, porque nos has dado un corazón sensible, Padre. Un corazón, Padre, que nos hace ver tu mano poderosa obrando en nuestra vida a cada momento, Padre. Gracias, mi amado Dios, yo te ruego, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que están aquí reunidos y por aquellos, Señor, hermanos y amigos que nos ven a través de la página, Padre, para que tú les des ese mismo corazón sensible, Padre, para que ellos, Señor, puedan, Señor, ver las maravillas, Padre, que tú haces día a día, Padre. Señor, esto nos ayuda, Señor, a vivir, Señor, con un corazón lleno de gratitud hacia ti, Padre Santo. Te damos infinitas gracias, Padre, porque, Señor, hoy escuchamos tu palabra, Señor, y salimos, Señor, fortalecidos de aquí, Señor, sabiendo, mi amado Dios, que tú caminas con nosotros en cada paso que demos en nuestra vida, Padre. Oh, mi Dios amado, te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos, mi amado Dios, que nos ayudes en nuestro crecimiento espiritual, Padre, y que nos hagas abundar, Señor, en todas las obras de amor que nosotros podamos hacer, Padre, y que nos ayudes a afirmar nuestro corazón, Padre Santo. En esta hora, mi amado Dios, queremos, Señor, agregar unos hermanos más, Señor, a nuestra lista de oración, Padre. Te ruego, mi amado Dios, que le des el deseo, Señor, ese fervor, Señor, esa gana de orar a todos los hermanos nuestros, Padre, por todas estas personas, Señor, a las cuales nosotros mencionamos, Señor, aquí en este púlpito, Padre Santo. Yo, Señor, en esta mañana me uno a las peticiones de nuestro pastor Carlos, Señor, el cual estaba orando, Señor, por nuestra hermana Norma, Señor, por nuestro hermano Chito y también por nuestro hermano Siriaco, mi amado Dios. Quiero agregar, Señor, a nuestras oraciones, Padre bendito, a la familia de mi hermano Alex, Padre, a mi hermano Alex, Señor, a su papá, Señor, que se llama José Anselmo, a sus hermanas que se llaman Berta, Padre, y también, Señor, a Marisela, Padre bendito. La familia de mi hermano Alex, Señor, ha sido salido positiva, Señor, de este COVID, Padre bendito, y te rogamos, mi amado Dios, especialmente, Padre, por nuestro hermano José Anselmo, el papá del hermano Alex, Padre, que ya está en el hospital, Señor, en una condición un poco crítica, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, yo sé, Padre bendito, que tú conoces, que tú sabes, Señor, no hay nada, Padre bendito, que te podamos ocultar, Padre, aunque este sea un virus, Padre, que ha sido provocado por el hombre, algo que inclusive el hombre pudo haber inventado, Padre. Es Señor, a ti no se te puede ocultar nada, Padre. Tú lo conoces todo, tú conoces todo, todo hasta lo más profundo, Padre bendito. Por eso, Señor, nosotros tenemos fe en ti, mi amado Dios. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios de los milagros, Padre. Lo podemos ver a través de tu palabra, mi amado Dios. Lo podemos ver en nuestras vidas, Padre. Y por eso, mi amado Dios, hoy queremos interceder con todo nuestro corazón por esta familia, Padre, que te necesita, Padre. Por esta familia, que, Señor, hoy se siente quebrantada, desfallecida, desvalida, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que tú te manifiestes, Señor, en su vida, Padre, y que si ellos no te conocen, Padre, sea, Señor, una oportunidad para que te puedan conocer, para que te puedan alabar, mi amado Dios, para que puedan acercarse a ti y vivir, Señor, a tus pies, mi amado Dios. Te los ponemos, pues, mi amado Dios, en tus manos y te pedimos, mi amado Dios. Sabemos también que nuestro hermano Alex, Señor, estuvo expuesto, pero gracias a ti, mi Padre, él no tiene, Señor, ningún malestar, Señor, y ya se fue a hacer el examen, Padre, pero no le han dado todavía el resultado. Pero confiamos, mi amado Dios, que él saldrá negativo y que pronto estará nuevamente aquí con nosotros en la iglesia, Padre. Te rogamos, pues, por su familia, Padre, para que tú los ministres, Padre, para que tú los fortalezcas, para que los acerques más a ti, mi amado Dios. Te lo pedimos, Padre, no solo por ellos, Padre, pero asimismo por todas las demás familias, hermanos, Señor, que están en esta misma condición, Padre. Te rogamos por cada uno de ellos, Padre, y te rogamos, mi amado Dios, sabemos que tú, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, está en el mundo, Señor, llamándonos, Padre, está dándonos, Padre, ese llamado, Señor, para que nosotros nos acerquemos a ti, mi amado Dios. Haz que ellos, Padre, puedan tener ese corazón sensible, como yo decía hace unos minutos, Padre, un corazón sensitivo, un corazón de carne, Padre. Remueve ese corazón de piedra, si es que ellos lo tienen, Padre, y haz que ellos puedan, Señor, escucharte, que puedan ver tu mano poderosa sobre ellos, Padre. Te damos gracias por todos nosotros que nos hemos reunido aquí en este lugar, en el día de hoy, Padre. Y yo sé, Padre, que todos, Señor, en la vida tenemos problemas, tenemos tribulaciones, Señor, y algunos de nosotros hoy en este día, yo sé que lo han de tener, Padre. Pero te ruego, mi amado Dios, como decía al principio, que oremos, Señor, que te alabemos, Padre, que te busquemos más a ti, porque sabemos, Padre, que tú nos vas a bendecir, Padre. Tú, Señor, siempre vas a estar allí a nuestro lado, Señor, dándonos la mano, tendiéndonos la mano para que nosotros, Padre, podamos, Señor, resolver cualquier problema que tengamos, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi amado Dios. Te rogamos también por todas aquellas personas que en este día no pudieron venir a la iglesia por alguna razón, Padre. Te rogamos que allá donde estén, si es que nos están viendo a través de Facebook, Padre, tú bendigas sus vidas, Padre, que les hagas sentir felicidad y que ellos puedan sentir ese deseo, Padre, de querer venir más a la iglesia, Padre. Esperamos verlos aquí la próxima semana, Padre. Y a nosotros, Señor, no dejes que caigamos en tentación y ayúdanos, Señor, a seguir luchando en nuestra vida diaria, Señor, a seguirte sirviendo, Padre, porque ese es nuestro deseo, Padre Santo. Queremos servirte hasta el final de nuestros días, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria. Amén.
Amén.
Amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, aquí estamos. Que el Señor les use grandemente en esta semana. Amén.